NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Llegamos corriendo escaleras abajo aquí desde los estudios de Radio Enlace para la Unión de Radios Comunitarias y Libres, que esta semana han celebrado pues una reunión ahí en el Parque Rodríguez Sahagún. Bueno, pues hola, bienvenida. Hola, bienvenido, perdona por este aliento. Vamos a decirte muy brevemente qué propósito tenemos para este programa de este final. Ya hemos terminado el curso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Se te ha dado bien? Espero que sí, seguro. Bueno, pues vamos a hacer un repasito a lo que han sido las noticias que ha recogido la prensa, más otras, que sobre todo han sido comunicados de prensa de distintas entidades. También tendremos la ocasión de felicitar al CEPA Oporto, Centro de Educación para Adultos, que ha sido también noticia y bueno, pues tenemos muchas ganas de que nos cuenten su experiencia. Contamos también con una asociación, Europa Laica, ha hecho un comunicado sobre la matriculación, nos tienen que decir. Y bueno, una asociación que es mundialmente conocida, Amnistía Internacional, que tiene una red de escuelas por los derechos humanos y que vendrá con nosotros, estará compartiendo este espacio para explicarnos en qué consiste esa red de escuelas por los derechos humanos. Con esta música, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda a Chaplin haciendo alguna travesura. Y bueno, pues al menos vamos a buscar el ritmo. El número de alumnos que sigue estudiando después de la etapa obligatoria crece por primera vez en 15 años. Esta es una nota de prensa del Ministerio con fecha de 25 de junio y habla de en todos los ciclos no universitarios el aumento ha sido del 3% en el curso 2008-2009. Enhorabuena, porque no todo son noticias negativas. Una noticia positiva con la que hemos empezado hoy. Dice también que en bachillerato y formación profesional el crecimiento ha llegado al 3,2%. En educación infantil para menores de 3 años ha habido un 34,5% más de alumnos. Voy a dejarme por aquí las estadísticas que acompañan a esta nota de prensa por si a lo largo del programa podemos ir concretando algunos datos. Otra noticia que nos llega también desde el Ministerio y que, bueno, tuvo su primer momento con la inauguración de Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación, del primer campus científico para alumnos con alto rendimiento académico en Jaca, Huesca. Esto ocurría el día... el día lunes 29 de junio, el día que se ha producido este programa. Se anunció la semana pasada, el 26 de junio, y tenemos ya con fecha del 29 de junio, también nota del Ministerio, que nos dice que en esta primera convocatoria participan 72 alumnos de toda España. El Ministerio de Educación impulsa el primer campus científico para alumnos de secundaria. El campus, que se celebra en Jaca, va dirigido a alumnos de todo el país que hayan finalizado cuarto de ESO con un elevado nivel de rendimiento en el área científica y una media de sobresaliente, a propuesta de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma. Esta experiencia piloto, concebida como estímulo para aquellos alumnos con mejores resultados académicos, combina diversos talleres de física, matemáticas o química y simulaciones prácticas con excursiones y actividades lúdicas en el Pirineo, como la visita al Laboratorio Subterráneo de Física Nuclear y Altas Energías de Canfranc o la realización de la primera etapa del Camino de Santiago, entre otras. Vamos a intentar que el próximo programa podamos hacerlo en contacto, en comunicación con Jaca. Os tenemos que dar la mala, la buena, depende de quién, de cómo, noticia de que el próximo lunes terminaremos esta etapa de NNC, Radio FAPA, y vamos a intentar dedicar el programa pues especialmente a lo que se hace en verano, ¿no? Ya estuvimos hablando de los maestros, vamos a intentar pues ver qué tipos de campamentos, viajes de estudios, cursos de idiomas, y bueno, esperemos que podamos también dar un paseo por Jaca, una zona preciosa. Con estos 72 alumnos van a ser elegidos en dos etapas, hay pues dos quincenas, y que nos cuenten cómo es la vida en esta nueva experiencia del primer campus científico para alumnos de alto nivel. Bueno, tenemos notas del Ministerio por todos lados. Ha abierto el plazo para solicitar becas de estudios posobligatorios que podrán pedirse de forma completamente telemática. La página es www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas. Bueno, supongo que según entréis en la página del Ministerio, www.educacion.es, tendréis o ya veréis los accesos. Entonces, bueno, ha abierto el plazo para solicitar estas becas. La convocatoria de becas 2009-2010 será la primera en la que todos los estudiantes podrán pedir su ayuda y consultar el estado de su solicitud en cualquier momento a través de Internet. Un mensaje al móvil o al correo electrónico informará al solicitante si ha obtenido o no la beca. Esta convocatoria incluye el nuevo componente de mantenimiento, una ayuda de 1.350 euros a los estudiantes con mayor riesgo de abandonar el sistema educativo. Vamos a dejar por aquí esta nota de prensa, por si después alguien nos pregunta, quiere saber más datos sobre esto o nos da tiempo a comentarlo. Y vamos a ver qué nos dicen algunos de los periódicos. Pues cojamos, por ejemplo, ojemos la prensa desde el día 19 y leamos algunos titulares. ¿Qué os parece? Bueno, pues el día 19, Madrid Diario tiene como titular que Madrid aprueba 33,7 millones de euros para becas de escuelas infantiles. Los funcionarios usan más la baja de bebés que ellas, según el diario El Mundo. Invierten 19 millones de euros en la gestión de 12 escuelas infantiles de 7 municipios madrileños, diario Directo. Y otra noticia que sí, que tiene que ver también con la educación, la comunidad premia la investigación, en Madrid Diario. Queremos leeros estos titulares, sobre todo por si hay alguna cosa que se haya escapado y digas, anda, pues mira, y ya vas y buscas la prensa. Hemos recogido también del día 22 pues una entrevista larga y extensa con Ángel Gabilondo, ministro de Educación, que con el titular Algunas autonomías apuestan demasiado por la escuela concertada. ¿A qué autonomía se referirá el señor ministro? Bueno, pues esto aparecía en Diario Público el día 22 de junio. En este mismo día tenemos también como noticia de Madrid Diario que 2.422 menores infractores pasaron por centros de día en 2008. Esto, como os decía, en Madrid Diario. Bueno, estas otras noticias ya son o están menos relacionadas con la información, salvo esta que podría hacer o dar que pensar, ¿no? Nacional, a ver, El País dice que generación Nini. Javier, ¿tú sabes qué es la generación Nini?
Pues la verdad, no tengo ni idea.
Pues vas encaminado porque es la generación ni estudia ni trabaja. Y lo digo porque tú acabas de terminar tus estudios.
Claro, por eso no sabía lo que era.
Sí, hemos terminado los estudios, ahora hay que colocarse y bueno, entre tanto, pues haciendo prácticas aquí en Radio Enlace, que nos vienen geniales. Así que gracias otra vez, Javier.
Nada, para mí es un placer. Ahora en época de verano, para hacer prácticas en los ratos que no hay nada que hacer, pues mira, me viene de perlas.
Pues alguien que ha dejado de estar en la generación Nini. Nos vamos al día 23. Por un lado tenemos el Johnny no se cierra. El Johnny es el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que tiene una larguísima tradición de jazz y de vida cultural. Y yo recuerdo a un grupo notable de la Universidad Autónoma que estrenó allá por el año 1983 aquella versión de Llámame a Alaska si todo sale bien o La espuma de los días. Les quiero saludar porque era del grupo de teatro de la Autónoma en el que yo también participaba. Así que enhorabuena porque no cierran el Johnny. Del día 23 teníamos también otra noticia que se nos escapaba. El 86,5% de los alumnos madrileños aprueban la selectividad. Esto lo recogía Madrid Diario. El 86,5% de los alumnos madrileños, viene a ser 19.941, han aprobado este año la selectividad, lo que significa una mejora superior al medio punto con respecto a los datos del año anterior. Es decir, hay más aprobados. Ahora, ¿cómo estamos con las notas de corte? ¿Basta con aprobar? Me voy al día 24. El Ayuntamiento da luz verde al macrocolegio jesuita de Chamartín. Esto lo recoge Madrid Diario con fecha del día 23. Enrique Villalba lo firma y es una descripción sobre un macrocolegio en el distrito de Chamartín. Hay otra noticia del día 25. Los bachilleres deberán repetir con 3 o con 4 suspensos en Madrid. Esto lo recoge el diario ¿Qué? Los alumnos de primero de bachillerato con 3 o 4 asignaturas suspendidas en la comunidad deberán repetir el curso en su totalidad. Posteriormente deberán examinarse de todas las materias para obtener su correspondiente calificación, salvo en los centros decidan lo contrario de manera excepcional basándose en las circunstancias personales o académicas del estudiante, según resolvió Educación. Esto no va a ser así en todas las comunidades autónomas, pero bueno, Madrid parece que opta porque los alumnos de primero de bachillerato aprueben todo a la primera. Llegamos al principio de la semana. Hoy día. Final de la semana pasada, con fecha del 26 de junio, llegan los institutos bilingües. Esta noticia es del País y viene firmada por Soledad Alcaide. Dice que los primeros 25 centros con enseñanza en 2 idiomas abren en 2010 recibirán a los alumnos que tenían ese plan de estudios en primaria. Tras los colegios llegan los institutos con enseñanza de dos idiomas, una orden aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, dio el primer paso para poner en marcha los primeros centros de educación de secundaria bilingües que no llegarán hasta el curso 2010-2011. Es justo cuando se incorporan ya los estudiantes que iniciaron en los colegios bilingües esta modalidad característica de la Comunidad de Madrid. Y vamos a dejar ya esta música que nos tiene un poco estresados para relajarnos y pensar y saludar a Julia Rubio. Julia.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, Julia, gracias por atendernos. Eres profesora y del CEPA Oporto y también orientadora de este centro, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues entonces tendríamos que, sobre todo, poner una música de felicitación, porque tenemos que daros la enhorabuena por ese premio Miguel Hernández que ha obtenido vuestro centro por un proyecto en el que habéis estado trabajando duramente, ¿verdad?
Sí, es verdad. Hemos realizado un material que empezó desde un proyecto europeo y fue derivando, incentivando la participación de más profesores, más alumnos, sobre todo de alumnos, y bueno, pues lo presentamos a los premios Miguel Hernández, que son de carácter nacional, del uh-huh. Ministerio de Educación, y se nos concedió el tercero, con lo cual estamos muy orgullosos y muy
sí.
felices.
No es para menos, tengo aquí delante pues uno, el aula Celda de Teruel, fue el primer premio, pues de la Feria de la Patata, en la que se ha implicado toda la población. El segundo premio es Escuelas para la Vida de Huete Cuenca, gracias por el proyecto dirigido a la atención a drogodependientes. Y el tercer premio lo recibe este centro de la Comunidad de Madrid, el CEPA Oporto. Vamos a aprovechar que habéis tenido este premio y este momento de titulares, al menos, para acercarnos a los CEPAs. Me interesa, de entrada, si te parece, pues que comentemos esta alfabetización a través de la interacción intergeneracional, tan difícil de pronunciar. Interacción intergeneracional. ¿Cómo va esto?
La alfabetización intergeneracional.
Sí.
Bueno, nosotros trabajamos mucho, bueno, en los centros de adultos tenemos niveles desde personas que no saben leer ni escribir y no pudieron en su momento, a chicos que han fracasado en los institutos de secundaria. Entonces, uh-huh. en nuestro proyecto, el Andando por Madrid se llama, pues procuramos que los chicos de 18, 20 años con una trayectoria académica un poco desastrosa, entrar en contacto con los alumnos que tenemos en los niveles de alfabetización y neolectores. Sí. Lo cual era una experiencia muy enriquecedora para los dos y se descubrían mutuamente.
Neolectores que yo me imagino que serán personas que a lo mejor ya pues se han jubilado y no han tenido acceso jamás a la enseñanza.
Claro, alfabetización, estás enseñándoles, sería un nivel en el cual estás enseñándoles a leer y a escribir desde el principio, y neolectores pues están adquiriendo la consolidación pues de las normas fundamentales y los hábitos fundamentales de comprensión lectora, resolución de problemas, en fin, todas esas cosas.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se llevan estas generaciones entre sí? ¿Se entienden?
Cuando se descubren, maravillosamente. Uh-huh. De hecho, los niveles en los que yo doy clase y hay mezcla son los mejores. Uh-huh. Son niveles muy positivos para el aprendizaje y sobre todo para el desarrollo de cualidades humanas. Los que son más mayores hacen un poco de padres de los más jóvenes y los más uh-huh. jóvenes les revuelven y les animan y les, no sé, les contextualizan uh-huh. de otra forma. Entonces son los grupos más ricos, más enriquecedores, más productivos uh-huh. y se ayudan muchísimo mutuamente cuando se produce esta mezcla, sin duda.
¿Qué te parece, Julia, si nos entramos ya de lleno a lo que es el Centro de Educación para Adultos y nos a ver quién puede ir a estos centros? Supongo que menores de 18 años, ¿no?
Efectivamente, vienen menores de 18 años o a partir de 16, entre 16 y 18, con autorización de padres y contrato laboral.
Claro, si están trabajando y no pueden acudir a un centro normal, pues sí que, bueno, perdón, con por el gazapo.
De la vía ordinaria.
Exactamente, he patinado.
Modalidad ordinaria.
Modalidad ordinaria, lo de normal todo es normal, por supuesto.
Sí, de hecho, me alegro que lo digas, porque a veces los padres, ¿verdad?, se agobian un poco cuando su hijo suspende y no aprueba cuarto de la ESO, y qué hacemos con él, y dónde lo llevamos, y las escuelas de adultos, ¿eso qué es? Pues bueno, realmente damos la misma titulación que se puede obtener en un instituto. Somos profesores del cuerpo de profesorado de primaria y de secundaria, funcionarios, exactamente igual.
Que habéis llegado ahí por oposición.
Como todos.
Y con, en fin, estos procesos que de los que se habla mucho.
Y... sí, que ahora están también de oposiciones los de primaria.
Exactamente.
Pues sí, somos profesores que entramos en los mismos procedimientos selectivos, somos exactamente, llevamos exactamente el mismo, solo que a la hora de solicitar plazas, pues en vez de un instituto o una escuela de primaria, pues hay también centros de adultos. Entonces, la titulación que termina aquí, en cuanto a graduado en secundaria obligatoria, es la misma que la de un instituto. Con esto lo que te quiero decir, Juan, y lo que quiero decir a los radioyentes, es que la enseñanza está abierta constantemente. Y cuando uno ha terminado o ha agotado la vía ordinaria, que es esta de primaria y la ESO y esas cosas, pues tiene la formación de adultos a su disposición de forma permanente. No es necesario hacer ajustes ni adaptaciones, aquí va a estar.
Entonces, por ejemplo, un chico que se da, y ahora mismo hablan mucho del abandono escolar, del fracaso escolar, que se traduce en que no han terminado el cuarto de ESO, ¿no? O un chico que ya tiene los 16, 17 años y que no quiere continuar en el instituto porque se le queda ya incluso pequeño, ¿no? Sus antiguos compañeros han terminado, están ya en otros niveles, ¿puede terminar la ESO? A través de la educación para adultos.
Efectivamente. Mi consejo, la verdad, es que cuando tienen esas edades tan tempranas, es que si realmente quieren trabajar, que trabajen. No pasa nada, porque esto va a seguir. Que se enfrenten a la vida laboral y que detecten cómo es de necesario tener una enseñanza obligatoria acreditada. Cuando ellos ven que eso es necesario, entonces vienen y realmente funcionan muy bien, se integran muy bien en las clases, aprovechan mucho y su nivel de rendimiento es sorprendente.
Pero Julia, las etapas que hay dentro de un centro de adultos son distintas a lo que conocemos de los dos ciclos de primero y segundo y tercero y cuarto,
sí.
¿No? Tienen otro nivel y además tenéis un procedimiento de ubicación, ¿no? De los alumnos, no porque lleguen diciendo yo he hecho hasta tercero, ahora me corresponde cuarto, ahí no van a terminar cuarto, ¿no? Van a hacer otra cosa.
Se estructura de otra forma. Tiene otra estructura. Normalmente los alumnos, cuando llegan a un centro de adultos, siempre se les explica toda la estructura que sigue, son 6 años, pero un alumno se inserta en el curso escolar en el cual debería estar. ¿De acuerdo? Sí que sirve y se toma de referencia la documentación académica que tiene, pero también se le puede hacer una valoración, que se llama VIA, valoración inicial del alumno, y con ella tenemos una idea pues realmente en qué nivel se le tiene que ubicar, desde qué curso tiene que comenzar para que termine graduando.
Claro, porque la cuestión es, sobre todo, asegurar el éxito, digamos.
Asegurar que gradúan. Yo creo que la enseñanza de adultos para los alumnos que no terminan el certificado, que no terminan consiguiendo el grado en secundaria obligatoria, es un mecanismo de reajuste muy bueno. Porque lo van a acabar obteniendo, pero lo acabarán obteniendo cuando tenga que ser. No hay que abaratar la consecución del diploma.
Claro.
El nivel que tienen que tener es dentro de sus propias posibilidades, y desde luego lo alcanzan cuando ellos mismos han logrado un nivel de madurez y de responsabilidad y son capaces de gestionar su propio autoaprendizaje.
Pero los CEPAS, los Centros de Educación para Adultos, no solo ofrecen este tipo de actividades o titulaciones de secundaria, que es quizá lo más importante.
Sí.
Pero tienen también una vida cultural, una educación también, por vías que a lo mejor no son las oficiales, ¿no?
Sí, Juan, qué enterado, Dios mío, sí. Muy bien, pues sí es cierto, todos los centros de adultos tienen una serie de muy variadas. Cada centro de adultos tiene pues unas diferentes, desde idiomas, historia, cultura y filosofía, preparación para pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior o a la universidad, talleres operativos sería una especie de cualificación profesional de nivel muy bajo. No es ciclo formativo, no se puede comparar con un ciclo formativo, pero digamos que los asistentes tienen unas nociones generales para trabajar en determinados campos en los que hay mucha demanda, por ejemplo, auxiliar de geriatría, que ahora mismo se demanda tantísimo. Claro. El nuestro tiene auxiliar de geriatría, por
entonces,
ejemplo.
Entonces, se les da unas nociones como para empezar a trabajar en algún centro, aunque la titulación no es precisamente la de auxiliar oficial, ¿verdad?
No es, efectivamente. La titulación que se da es un diploma, pero es un diploma del centro en el que figura que tiene estos conocimientos y además se desarrollan detrás, ¿no? Se informa de qué es lo que sabe. Pero no es el ciclo formativo. Por eso, si es gente joven que acaba de terminar el grado en secundaria obligatoria, pues lo recomendable es que intente entrar en el ciclo formativo.
Claro.
¿Verdad? Para que continúe la trayectoria formativa, para que continúe su trayectoria académica por la vía más extendida.
Pero si es urgente empezar a trabajar, ya lógicamente, si ya se tiene otra edad, si ya se ha llegado a los 30 o a los 40 o a los 50, es conveniente pues no quedarse quieto, no quedarse en casa, salir, buscar centros y el vuestro pues estará en Oporto, ¿no?
Sí, está en Metro Pañel, en la avenida Oporto 4648, y todos los distritos tienen uno o varios centros de educación de adultos. Son lugares muy vivos, muy dinámicos, muy abiertos, y la gente que viene aquí desea aprender. Es lo más emocionante de trabajar en un centro de adultos, que los asistentes no son propiamente alumnos, son personas con una, todas son personas, pero quiere decir que sobre todo tienen una trayectoria y una riqueza personal tan profunda que les mueve a continuar aprendiendo. Entonces, constantemente hay un enriquecimiento entre los que somos profesores y los que son aquí alumnos, que nos enseñamos unos a otros muchísimas cosas. ¿Cómo puedes negar que una señora de 80 años no tiene algo que enseñarte?
Qué va, al revés.
Tantísimo, ¿verdad?
Al revés.
Tantísimo.
Sois una coctelera, me estoy dando cuenta de que sois una coctelera explosiva, ¿no? Toda esa experiencia, más todo el aporte académico, más realmente debe ser muy, muy, muy bonito.
Sí, es precioso. Y que no hay que obligar a nadie a continuar estudiando si no quiere. No pasa nada, ya lo descubrirá, ya descubrirá que lo necesita.
Muy bien.
Es bueno.
Julia, entonces, andando por Madrid, ese premio Miguel Hernández, ¿alguna cosita que tengamos que saber más, o sobre todo para alguien que quiera acercarse al centro, preguntar cómo estáis trabajando, o ya ha quedado más o menos resumido en lo que ha sido la primera parte de tu intervención?
Sí, yo creo que más o menos queda todo recogido. Yo solamente quisiera hacer la idea de que uno tiene que soñar algo y ponerse a intentar conseguirlo. Y luego el resultado final, pues sea lo que sea, se parecerá bastante a lo que uno quiso en un momento, ¿no? Y el enriquecimiento de unos participantes y otros, la participación de unos miembros y otros, van a hacer que el producto final, que lo que salga al final, a lo mejor no se parezca a tu sueño, pero ha sido fruto del sueño de todos.
Está claro que hay que tener un sueño. Aquella persona que dijo, tengo un sueño, have a dream, y que si ahora viera quién está como presidente del país sobre el que tuvo un sueño, pues se sentiría desde luego muy dichoso, ¿no? Pues Julia Rubio, profesora y orientadora del CEPA Oporto, gracias por habernos dedicado este tiempo, y enhorabuena, transmítelo a tu comunidad educativa, que ahora estaréis pocos porque los alumnos ya se han ido, ¿verdad?
Sí, estamos todos los profesores hoy, de hecho, todos aquí.
Pues transmíteles nuestra más efusiva felicitación, desde luego, y enhorabuena por vuestra labor.
Muchas gracias, Juan, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, un abrazo, adiós. Bueno, pues qué bonita las historias que puede haber en estos centros de adultos, y además la energía, las ganas con las que, bueno, nos ha transmitido, me parece, Julia, claramente, la vocación con la que se está trabajando en estos centros. No es igual que la educación en centros de, pues bueno, pues de secundaria o de primaria, pero seguramente también tenga un componente vocacional enorme, ¿no? Estaba mirando, en tanto entramos en el siguiente, en la siguiente entrevista, que va a ser con Europa Laica, estaba mirando algunas noticias que se nos habían quedado en el tintero. En, bueno, pues una de ellas es el que 30.000 padres de Madrid continúan en vilo por el retraso del cheque guardería. Esta noticia la recogí ya hace un par de semanas y me gustaría saber si algún padre de los que estaban esperando el cheque guardería lo ha recibido ya o no. Vamos a contactar ya con Europa Laica, bueno, concretamente con Francisco Delgado. Francisco, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. ¿Por dónde andas? ¿Qué lares?
Bueno, yo resido en Albacete. Ahora Albacete. En Albacete, sí.
Claro, estábamos diciendo el 9-6 desde y yo pensaba en Ávila y tal. De todas formas, estamos todos conectados por teléfono, por internet, por todo. Y también, pues, por las notas de prensa, que es lo que nos ha animado a llamaros. Hay una nota de prensa que tengo ahora mismo con el titular: hay que preservar la escuela de condicionantes e imposiciones de carácter religioso que vulneren principios constitucionales. Este es el titular de la nota de prensa de junio de Europa Laica. Francisco, yo creo que para no ser traidores, ¿qué te parece si comentamos primero qué es Europa Laica y después ya explicamos la nota de prensa?
Bueno, pues Europa Laica es una asociación de carácter estatal, es joven, tiene tan solo 9 años de existencia, en este momento tiene socios en todo el Estado español, en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas las provincias, que conforman grupos territoriales y cuyo objetivo y misión es defender los ideales laicos, es decir, defender la neutralidad del Estado ante las confesiones religiosas, la separación Iglesia-Estado, y entender que en el espacio público pues no debe haber ninguna preponderancia ni privilegio para ninguna ideología, sea religiosa o no sea religiosa. Y es un poco el ideario de nuestra organización, que entendemos que en este momento, tanto a nivel español como a nivel europeo, porque tenemos relaciones e incluso socios en varios países de la Unión Europea, pues hay un cierto avance fanático por parte de algunas religiones, la católica y algunas otras judeocristianas, que intentan no solamente ya conservar privilegios, sino allá donde bueno, pues hay una cierta neutralidad del Estado, como es el caso francés, pues intentan con gobiernos conservadores bueno, pues conseguir privilegios que tienen en los países tradicionales como España, Italia, Portugal, y no digamos ya en los países del Este, en donde el avance del catolicismo más fanático hace mella en las leyes, en las leyes que los parlamentos intentan sacar.
Sí, después de toda una etapa de,
de ateísmo,
ateísmo beligerante y activo, se pasa al otro lado del péndulo. A lo mejor es una oscilación lógica, pero sin embargo en España, que tendríamos que tener ya quizá más madurada esa relación de creencias personales y Estado, ¿no? Parece que no siempre es así, y de hecho este curso hemos tenido alguna polémica, pues por ejemplo con la retirada de crucifijos en espacios públicos o de otros símbolos que bueno, pues tienen clara connotación religiosa, y que sin embargo no a todo el mundo le ha gustado que en fin, que se pida que se retiren de los espacios públicos. Vamos a centrarnos, si te parece, Francisco, los motivos que os han llevado a la nota de prensa sobre los condicionantes e imposiciones de la libertad, de la no imposición de la religión en las escuelas.
Bueno, la verdad es que la sociedad española se está secularizando bastante y cada vez hay más personas que entienden que el ámbito religioso tiene el propio, que es en las iglesias o en los centros religiosos de cada una de las confesiones, y la escuela no es el lugar como para enseñar dogma de ningún tipo de confesión. Entonces, nos hemos empeñado, o se han empeñado los poderes públicos, en mantener la religión dentro del horario lectivo, evidentemente de forma voluntaria, pero interrumpiendo el normal funcionamiento de los centros educativos, la organización interna del centro, y se ha también empeñado en cada vez más potenciar las escuelas de diario católico, subvencionándolas al 100%, y es el único país de las democracias occidentales que mayor número de alumnos van a centros de carácter religioso subvencionados y de diario propio. Eso genera una situación realmente compleja en un Estado que entendemos que debe ser laico y de que el ámbito escolar debe estar separado de cualquier tipo de confesión religiosa. Este año, la verdad es que, al mismo tiempo que observamos cómo cada vez menos niños y niñas en los colegios de titularidad pública e incluso en los concertados religiosos piden religión católica o van a religión católica, incluso en las etapas más tempranas, también estamos recibiendo, y pues cada mes recibimos en nuestros correos, en nuestra página web, bueno, pues personas, profesores y padres y madres que expresan su preocupación porque están siendo mediatizados u obligados, entre comillas, a la asistencia a sus hijos a clases de religión, y profesores que denuncian que los chavales que no están dando clases de religión pues no están siendo atendidos debidamente. Eso nos ha llevado a repetir una vez más una nota de prensa o una nota que hemos enviado a través de todo el tejido social que de alguna manera nos relacionamos con él, para recordar a los centros educativos, para recordar a las familias, para recordar a las consejerías de educación que estamos en un estado que debe ser neutral y que nadie se tiene que sentir obligado a que su hijo o hija vaya a clase de religión porque, bueno, pues de alguna forma se le intimida en el centro, indicándole, sobre todo en las edades más tempranas, que, bueno, pues que si no van a religión, pues que, bueno, pues que no van a estar bien atendidos, que, bueno, que es mejor que vayan a religión. Y, bueno, de alguna manera, eso es lo que nosotros queremos evitar, para que las familias sepan de que tienen todo el derecho del mundo a que su hijo o hija no asista a clase de religión, si así lo deciden, tanto en los centros de titularidad pública como incluso en los centros de ideario católico, esto sigue para todos los centros.
Una de las protestas, o digamos, de las denuncias vuestras, tiene que ver con la mera inscripción, el impreso de matriculación en los centros, ¿no? Parece que esta pregunta, si se imparte o no religión, y creéis que la propia pregunta debe estar en otro lugar, ¿no?
Claro, es condicionante, condiciona este hecho en la hoja de matrícula. Incluso hay algunas
informes, en la declaración de la renta también igual, nos condiciona,
claro,
¿no?
Claro, hay algunos informes que de Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, de Andalucía también, en donde han indicado que no es correcto que en la hoja de matrícula el padre o la madre tenga que expresar el sí o no a religión.
Claro.
Nosotros, cuando un centro, se dirigen muchos centros a nosotros, nos preguntan que cómo hacerlo, muy sencillo. Al inicio de cada curso, el director se dirige a los padres con una circular o como estima conveniente y les dice que si algún padre o madre desea que su hijo dé religión y qué religión, que lo haga saber al centro.
Pero no que esté en el impreso de matriculación.
Claro, yo si soy un padre o una madre, que soy, bueno, soy judío y quiero que mi hijo dé religión judía en el centro, pues yo voy al director y digo, yo quiero que mi hijo dé religión judía. Entonces él ya pues proveerá los medios oportunos. Pero no a la generalidad de los padres o madres preguntarle si su hijo quiere que dé religión o no quiere que dé religión. Porque en la forma es una forma de coacción, ¿no? Y bueno, pues nosotros entendemos que la fórmula es esta. Mientras que los poderes públicos españoles pues hayan decidido mantener la religión dentro del horario lectivo obligatorio, es un problema realmente serio para la organización de los centros, como antes decíamos. En secundaria, según los informes del Consejo Escolar del Estado, hay ya más adolescentes que van a clase, que no van a clase de religión, que los que van a clase de religión. En algunas comunidades autónomas es bastante más alto. Y está generando pues problemas, porque esas 2 horas o 1 hora o 2 horas que los niños están en religión, pues un montón de alumnos y alumnas de alguna forma están secuestrados en el centro, sin tener que hacer nada efectivo, ¿no?
Lo que está claro, Francisco, es que quizá la solución pasará directamente porque la religión, cada uno la viera en su casa, en su parroquia, en su mezquita o en su centro de ateos, que no sé si existe algún centro de ateos vocacionales que tengan también sus encuentros, ¿no?
Claro, la cuestión ideológica y de convicciones, un tema de tipo familiar, de que los chicos, y además yo creo que a edades más tempranas, cuanto menos mejor, ¿no? Que ya los chavales vayan creciendo en lo que es la libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Eso sí, que quizá dentro del área de sociales o de área de la filosofía, pues analicen las distintas convicciones genéricamente que existen, las cosmovisiones, en qué consisten las religiones, en qué no consisten en general, ¿no? Pues porque sepan que es un hecho que está ahí, ¿no? Pero no solamente las religiones, sino pues todas las cosmovisiones que existen, eso sí, pero lo que es el catecismo, ya sea católico, ya sea evangélico, ya sea judío, ya sea islámico, que son las cuatro únicas que pueden entrar en los centros en España todavía, pues evidentemente no. Y la solución que desde algunas organizaciones sociales, incluidas las federaciones de padres, etcétera, pues se le vienen dando a los poderes públicos es que, bueno, pues que si quieren mantener con los acuerdos con la Santa Sede el tema todavía, pues que al menos se haga fuera del horario lectivo general para todos.
Claro, que no interfiera, efectivamente.
O sea, por las mañanas, a última hora, por las tardes, cuando sea, pero que no genere un problema en la organización del centro. Eso como mínimo.
Bueno, entonces, Francisco, ya para terminar, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando veamos el sobre matrícula de nuestro centro, nos toca ahora matricular para el próximo curso, ¿podemos decirles, por favor, modifiquen estos cuestionarios?
Claro, yo sé que es un poco fuerte lo que voy a comentar. Yo tengo un hijo ya con 36, otro con 33, otro con 17, que este año empieza la universidad. Y jamás he tenido ese problema. Cuando me ha llegado la hoja de matrícula, te hablo hace ya 15, 16, 17 años, esa parte la he tachado, lo he borrado todo, mira al director y le he dicho, esto no me lo podéis presentar así, ya sabes lo que tienes que hacer.
Y
yo no te contesto, ya sabes lo que tienes que hacer, y ya está.
Bueno, pues es una sugerencia de Europa Laica, o no, perdón, de Francisco.
No, es decir, negarse a poner ninguna cruz en el sí o no.
Sí, bien.
Y el negarse a poner una cruz en el sí o no, que además en la nota nuestra lo ponemos, en la dirección del centro, ya sabe lo que tiene que hacer. El chico no va a religión, claro.
Claro. Pues gracias por atendernos, Francisco Delgado, de Europa Laica. Vuestras, digamos, reflexiones yo creo que contribuyen un poco a que nos demos cuenta de cosas que a mí, por ejemplo, se me pasaban desapercibidas. Cuando he visto los sobres de matrícula, pues nunca me he dado cuenta en esto, he puesto lo que... Pero también me pasa con la declaración de la renta, así que...
Sí, hay la campaña habrá que hacer... No está en sentido también, que no se ponga ninguna cruz ni a Iglesia Católica ni a fines sociales, ¿no? Porque al final fines sociales la mayoría también va para organizaciones de la Iglesia Católica, y que...
Ah, bueno, pues que tomamos nota también, yo creo que hemos terminado. No, mañana, el día 30 termina el plazo, que lo sepan aquellos que todavía no hayan presentado su declaración.
Francisco. Ya, si alguien quiere conectar, pues estamos en europalaica.com, pues si alguien quiere conocer los proyectos, los objetivos, lo que hacemos.
Europa, o sea, www.europalaica.com.
Europalaica.com, exacto.
Muy bien, pues...
Venga, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti y gracias a vuestra asociación. Un abrazo, Francisco.
Venga,
adiós. Bueno, pues ya sabéis, lo de las casillas, lo de marcar las casillas, identificarnos, es algo que a lo mejor tenemos que empezar a repensar, ¿no? Cada uno que opine lo que considere. Bueno, a propósito, estábamos hablando de las matrículas. El plazo de matriculación de primaria, tengo por aquí apuntado que es en las escuelas infantiles y primaria, del 15 al 29 de junio. Es decir, estamos hoy ya en la producción de este programa fuera de ese plazo. Y después, para secundaria, comienza el día 1 al 15 de julio el proceso de matriculación, que lógicamente aquellos que tengan que examinarse en septiembre tendrán que esperar a primero a examinarse y a saber si lo tienen aprobado o no. Plazo extraordinario de septiembre, del 1 al 4, plazo extraordinario de matriculación en secundaria para el alumnado que está pendiente de la evaluación de septiembre. Veo también el 29 de octubre todos los centros enviarán al Ayuntamiento o Junta Municipal respectiva la relación de todos los alumnos que no continúen en el centro y cuya documentación académica no haya sido solicitada por otro centro por si correspondieran a casos de alumnos desescolarizados o de absentismo escolar. Me da la impresión de que, bueno, esta última nota, perdonadme, no tiene mucho valor, no nos interesa mucho. Javier, yo creo que podemos llamar sin la extensión, a ver si a partir del nombre de la persona nos ponen en contacto. Y, bueno, teníamos entre las cosas así que nos llegamos a comentar fue un informe sobre la integración de Internet en la educación escolar española. Este año ya hemos dedicado varios programas al aula de informática, al aula informatizada, a la utilización de las nuevas tecnologías en la educación. Y en ese sentido, este informe, dirigido por los profesores Carles Sigales y Josep María Momino, a ver si podemos enterarnos porque quizá nos desvele o nos dé datos sobre la situación de los estudiantes. Me parece que no es posible de los estudiantes del uso de Internet para la educación. Bueno, pues estábamos ahora intentando contactar con Amnistía Internacional, donde nos espera pues el responsable de educación, Carlos Sanguino. Vamos a hablar de la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. La verdad es que, bueno, este final de curso nos debiera permitir, sobre todo, el tener algo más tranquilo, ¿no? Hemos pasado por todo un año de movilizaciones, manifestaciones, encierros. Un final de curso, pues hoy, por ejemplo, estaba pendiente de que me confirmaran varias denuncias sobre temas de cierre de líneas. La FAPA Giner de los Ríos, sabéis que en varios comunicados ha comentado que este es el camino por el que finalmente la Consejería de Educación en la política actual va a llevar al cierre en un futuro si continúa con esta política de cierre de líneas y de cuello de botella para muchos centros, va a llevar finalmente a la desaparición de la escuela pública. En ese sentido, os animo a que vayáis a la página web de la FAPA Giner de los Ríos, en la que en la nota de prensa del 25 de junio, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, denuncia que la Consejería de Educación ha decidido acelerar el paso y acabar con la enseñanza pública en Madrid. Aunque los padres y madres la soliciten, solo les vale la enseñanza privada y todos los centros públicos se cierran. Este comunicado de prensa tan duro tiene que ver con un sentir que no solo es de la FAPA Giner de los Ríos, sino que también coinciden ahí los sindicatos que en su momento han considerado que la escuela pública en la Comunidad de Madrid estaba quedando desatendida. Y bueno, ya por fin, gracias Javier, por fin tenemos a Carlos con nosotros. Carlos.
Muy buenas.
Hola, Carlos Sanguino, eres el responsable de Educación de Amnistía Internacional.
Efectivamente.
Y bueno, pues nos hemos comido como cuatro minutillos ahí. Que,
ya lo siento.
Íbamos a hablar de Red de Escuelas por los Derechos Humanos.
Efectivamente.
Es un proyecto de Amnistía Internacional que podéis ver y encontrar, localizar a través de la web de la FAPA Giner de los Ríos, que tiene un link, dado que nuestra federación apoya esta iniciativa vuestra. Pero bueno, mejor que vosotros para contarlo no hay nadie. Así que, Carlos, cuéntanos, ¿qué es la Red de Escuelas por los Derechos Humanos?
Pues verás, el proyecto de Red de Escuelas por los Derechos Humanos es un proyecto que Amnistía inició hace ya algunos años, que ofrece la posibilidad a centros de primaria y de secundaria de tener un poco más de compromiso, ¿no?, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poder realizar acciones en el centro educativo relacionadas pues con los derechos de la declaración, ¿no? Tiene principalmente como objetivos aumentar el conocimiento de la Declaración Universal dentro del entorno educativo.
Sí.
Y la realización de acciones, ¿no?, vinculadas con derechos humanos dentro del entorno, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el proceso a seguir? Hay un centro interesado, a través generalmente de un profesor, que se da de alta en la red de escuelas. Para eso tiene que hacerlo a través de la web. El proceso de adhesión es bastante sencillo. Y una vez que se ha dado de alta y bueno, recibe su usuario y contraseña, pues ahí hay una serie de propuestas de acción vinculadas todas con bueno pues con el fomento de los derechos humanos, ¿no? ¿Principales posibilidades de acción? Pues un poco desde mayor a menor implicación, ¿no? para que nos entendamos. Existe la posibilidad de crear un grupo escolar bajo la tutorización de un profesor o de alguien, una persona responsable de alguna AMPA. Que se trataría de un grupo con a partir de 5 estudiantes entre 14 y 18 años, ¿no? Que esto sería un grupo, como, digamos, un poquito más estable, ¿no?
Por tanto, solo para secundaria.
Solo para secundaria, en el caso concreto de los grupos escolares, ¿no? Estos grupos lo que realizan es acciones en el centro relacionadas con derechos humanos de forma un poco más continua a lo largo del año, con sus reuniones y con el asesoramiento en todo momento del grupo que le pilla más cerca de Amnistía Internacional, ¿no? Por si tienen dudas o para que les hagan propuestas de acción y demás.
En horario extraescolar.
Y con todos los requisitos de las actividades extraescolares tradicionales, ¿no? Luego, por otro lado, un par de veces al año ofertamos la posibilidad de realizar la acción Una Postal, Una Vida, ¿no? Que siempre son acciones que está trabajando Amnistía Internacional, vinculadas siempre con menores, ¿no? Casos concretos, para que nos entendamos, ¿no? Con temáticas diferenciadas un poco dependiendo del año, pero en el que lo que se está pidiendo a los estudiantes es que participen activamente mediante el envío de una postal a autoridades políticas, pues por la mejora de los derechos humanos de determinados menores, ¿no? En diferentes países. Por ejemplo,
un estudiante que es menor de edad podría perfectamente mandar pues al gobierno, se me ocurre ahora iraní, ¿no? Sí, por ejemplo, de la ejecución que hubo hace poco de un menor, ¿no?
Sin ningún problema, ¿sí? en el caso de postales escritas, sin ningún problema. Lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo y no se necesita
un permiso especial de los padres.
No. En un principio, cuando se mandan las postales de Una Postal, Una Vida, hasta ahora, no ha habido ningún problema en cuanto a limitaciones de menores y demás. Eso en cuanto a Una Postal, Una Vida. Luego tendríamos las acciones junior, que son un poco vinculado también con el tema de las postales. Son acciones que también trabajan por casos concretos de determinadas personas que están en una situación de vulneración de derechos humanos. En este caso, hablamos de acciones un poco más urgentes, ¿no? En las cuales, o se actúa con cierta rapidez o podemos encontrarnos con situaciones más complicadas, ¿no?
Claro, peligra una vida,
por
¿no?
ejemplo,
o la libertad de una persona o de unos derechos.
Efectivamente. En ese caso, pues se plantea también la necesidad de enviar cartas a autoridades y demás, ¿no? Y se plantean, por último, determinados días al año, vamos cambiando un poquito, pero normalmente son 4 o 5 fechas al año, coincidiendo normalmente con días internacionales conmemorativos, ¿no? El Día Internacional de los Derechos del Niño, el 10 de diciembre, por ejemplo, siempre algo relacionado con la declaración, con el aniversario de la Declaración Universal, el 30 de enero, el Día Internacional de la Paz, por ejemplo, el 12 de febrero, el Día Internacional de los Niños Soldados, en el cual se proponen acciones concretas relacionadas con estos días, y ahí lo que se hace es ofertar una mini guía didáctica en la cual, bueno, pues se ofrece la posibilidad, se contextualiza un poco al profesor la situación de la que estamos hablando, y se ofrecen un par de acciones concretas por si las quiere realizar en clase, ¿no? Y luego, con independencia de todo esto, se ofertan en la web los materiales didácticos, las unidades didácticas que hasta ahora viene realizando Amnistía Internacional, que hasta ahora tenemos 4, son temáticas, ¿no? 4 temas diferentes, que son unidades didácticas ya un poco más elaboradas y un poco más complejas por si el profesor las quiere utilizar en alguna de sus clases, ¿no?
Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis con estas iniciativas?
Pues llevamos en torno a 5 o 6 años.
¿Y cómo responden los centros? ¿Y los chavales? ¿Cómo responden especialmente los chavales?
Pues hasta ahora el resultado, la percepción que tenemos de los centros que forman parte de la red de escuelas es muy positiva, ¿no? Por una parte, los chavales, pues normalmente siempre están Los chavales son muy receptivos normalmente a este tipo de iniciativas, ¿no? Uh-huh. Y normalmente la recepción que hemos recibido por parte del profesorado es también positiva, porque normalmente el tener este tipo de actividades en el centro pues dinamiza bastante y, uh-huh. y bueno, pues...
Es educar en valores realmente,
claro,
¿verdad?
Claro, es educar en valores y además... digamos que son como dos patas de la mesa, ¿no? Por una parte tenemos todo lo que puede ir dentro de los planes de estudio, ¿no? Relacionado con los derechos humanos, véase por una parte la asignatura de educación para la ciudadanía, uh-huh. o todo lo que tiene que ver con derechos humanos que pueda aparecer en otras asignaturas. Y luego, por otro lado, pues esta iniciativa que lo que plantea también es que los derechos tengan un poco de presencia visual para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Que alguien entre en el centro y vea que hay determinadas acciones que se identifican rápidamente relacionadas con derechos humanos concretos, ¿no?
Esto estoy viendo ahora mismo el listado de centros que participan en vuestra iniciativa. Veo que hay muchísimos de León, sí. de Castellón especialmente, y algunos de Madrid. Uh-huh. Y digo algunos de Madrid, pues bueno, porque son menos numerosos, quizá a lo mejor pues depende de las personas, ¿no? Pero veo que hay pues desde distintos IES, incluso algún colegio de educación infantil y primaria, sí, el Gabriel García Márquez, por ejemplo, de Tres Cantos, ¿no? Pero bueno, pues el IES Cardenal Herrera Oria cuenta con un grupo escolar, de igual forma que, a ver, de Madrid, grupo escolar, no veo otro.
No, es, no, tenemos el Herrera Oria. Sí.
El Herrera Oria es, digamos, en eso, el abanderado.
El abanderado, sí, los que más han ampliado el campo, ¿no? de posibilidades, sí. efectivamente.
Oye, y una pregunta de esas desagradables. ¿Qué precio tiene el participar en esta red de escuelas?
Gratuito.
Es gratuito.
En un principio, como casi todo lo que... Bueno, iba a decir casi todo, te puedo decir todo. Todo lo que plantea Amnistía en todo momento tiene como idea el fomento de los derechos humanos y claro, en ningún momento no nos planteamos que esto tenga algún tipo de remuneración económica. El formar parte de la red es gratuito y... Y de hecho, cuando se quieren conseguir los materiales, por ejemplo, la iniciativa de una apuesta en una vida o, por ejemplo, los materiales didácticos, normalmente lo que solemos hacer es decir al centro educativo que se remita al grupo de Amnistía Internacional más cercano, intentar que el grupo de Amnistía Internacional le proporcione los materiales sin que eso suponga coste, ¿no? para el centro. O sea que en cuanto a coste económico, ninguno. Es más que nada el coste humano que supone que un profesor o varios que tengan interés en dedicar su tiempo a este asunto, ¿no?
Es el más valioso y además educar en valores. La verdad es que os agradecemos muchísimo estos trabajos, estas iniciativas. Yo creo que hay que difundirlas. Enhorabuena, Amnistía Internacional. Carlos, transmítelo a tu organización porque yo creo que es muy positivo. Eso y animo a los centros, a las APAs, que bueno, pues que eso, que echen un vistazo a la página web de Amnistía Internacional. Yo creo que desde la página web de Amnistía es a lo mejor un poquito más difícil encontrar. Desde la página web de la FAPA hay un link que va directo a la red de escuelas por los derechos humanos. Así que os animo a que vayáis allí. Y Carlos, está la sintonía diciéndonos que nos vamos.
Vale, nada. Muchísimas gracias por permitirnos explicar.
Gracias a vosotros por vuestra labor. Un abrazo, Carlos.
Venga, otro.
Adiós. Bueno. Hemos llegado a este final, nos queda solo un programa, tenéis nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema, cualquier iniciativa, nos queda solo un programa para terminar esta temporada, ahí escribidnos y bueno, intentaremos darle cabida. La próxima semana hablaremos de qué cosas se hacen en vacaciones, en campamentos, estudios, como os hemos dicho. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.